ha llegado Antonella Fontana. Antonella Fontana, bienvenida, muy buenos días, buen mediodía.
Buenos días.
¿Y el negro Mariños, negrito querido?
Buenas tardes, muchachos.
¿Cómo estás?
Buenas
bien. Buenas tardes, es cierto.
Sí, muy bien, muy bien.
Con el negro Mariños somos vecinos. Entonces yo contaba recién, no sé si llegaste a escuchar viniendo, negro, que el primer pan de masa madre que yo probé fue el tuyo. Uh-huh. Pero también en Roldán es necesario decirlo, entre todas las particularidades, las bellezas, las bondades y los rasgos de vivir en Roldán, hay que gambetear con los cortes de luz.
Exacto. Sí, hay que lidiar, es un ejercicio, digamos, cotidiano que uno se encuentra y que, bueno, hay que hacer, requiere una gimnasia de paciencia.
Tremendo. Y con tu perra.
Sí, totalmente.
Con Cuba también. Bueno, se levanta cruzada.
Hoy para mí fue una mañana de producción, pero de producción accidentada, digamos. Ajá. Gracias a nuestros queridos amigos de la EPE.
Muy bien.
Así que, pero bueno, acá vinimos con unos panes.
Bueno, el negro, ahora vamos a hablar, vamos a ir desandando el camino negro desde hoy y durante muchos sábados venideros en una frecuencia más o menos mensual que vamos a disponer para hablar con vos del pan, de la masa madre y de un montón de cosas que forman parte de este universo. Pero hay algo que te hubiera querido preguntar ya en tono más personal, pero vos en un momento te volviste panadero.
Me volví panadero, no es en un momento, la verdad. O sea, uno se vuelve panadero con años de práctica, digamos. Justamente, bueno, estaba escuchando esto, este mensaje que decías que, de tu oyente que se llamaba Milena, que hablaba del tiempo y que en realidad hacer pan, y sobre todo un pan cuya materia prima es la masa madre, es un ingrediente fundamental, el tiempo. Disponer de él y al mismo tiempo, valga la redundancia, dejarlo, estirarlo, digamos, cambiar nuestro ritmo diario, que, como dijo Milena, es muy distinto a los tiempos de la comida.
Claro, y hay una relación con lo que decía Diego antes, con el camino que deriva en algo, ¿no? Yo me acuerdo de Gato Dumas, una vez en el colegio de cocina, medio enojado, era picante el viejo, no sé por qué asunto, estábamos ahí en la carrera y dice, viene y dice, ustedes se creen que van a ser chef. Dice, que alguien me diga con cuántas F se escribe chef. Dice, ¿ustedes saben qué quiere decir chef? Y alguien dice, jefe, bien, ¿y saben qué implica eso en la cocina, en la gastronomía? No, señor. Y el tipo cuenta, esto por supuesto que es muy relativo al tiempo, quiero decir, casi podremos decir que no existe más esto, ¿no? Pero antes era así, y ni hablar en algunos restaurantes en Europa, mismo en Buenos Aires y acá también. Un tipo que llegaba a ser chef era un tipo que había pasado por baldear los baños, baldear la cocina, rasquetear los hornos,
pelar 50 bolsas de papa,
lavar los platos, lavar las copas, aprender cómo se limpian los calamares, cómo se limpian los pescados, cómo se deposta un cordero, y recién después hablamos.
Sí, sí, hay que ser un conscripto de la cocina, digamos, para llegar a la hornalla.
Casi una carrera militar.
Y sí, claro. Más o menos sí. Bueno, estamos llenos de goce y de cosas maravillosas acá que han traído Anto y el Negro. Hemos compartido, para darle envidia y bronca a la gente, uno a veces comparte fotos en las redes para decir, mirá qué hijo, ¿qué están haciendo un programa de radio? Y me dice, ¿ustedes hacen un programa? ¿Ustedes se juntan a comer? Ahí me dice la gente.
Claro. Y no se equivocan.
No se equivocan. Provocar. Por suerte, el estudio de la radio.
Qué mejor excusa, digamos, aparte para hacer un programa de radio.
No me canso de decirlo, que el estudio de la radio permite estas condiciones, ¿no? Es amplio, es grande, por supuesto, en los cortes hay una ventana que da a calle Alvear, acá en el mítico barrio de Pichincha, que nos permite ventilar. Bueno, ¿qué trajiste, negro?
Traje un par de hogazas, una cuya forma se llama batard y una baguette, una especie de baguette, digamos, por así decirlo.
Qué linda palabra, hogaza.
Hogaza, uh-huh. Sí, no hay otra forma aparte de usarlo. Son panes, sí, podemos decir directamente panes, pero bueno, hogaza queda lindo.
Confieso algo al aire, ¿vieron cuando ustedes están manija que van a comer un costillar? Y no arrancó, y lo están viendo en la parrilla que chorrea. Y empiezan a tener una sensación acá, como en la boca del estómago, que hace como un ruidito y sienten algo que no sienten habitualmente.
Un agujero.
Es como que uno está caliente con lo que está viendo. Me está pasando eso. Estoy viendo el pan, el aceite, el vino, y me estoy poniendo.
Hay algo pornográfico.
Sí, absolutamente.
Antonella, estas copas no las había visto. No, nunca trajiste estas copas.
No, son porque hoy vamos a tomar vino espumante.
Bueno.
Así que traje copas para el vino espumante.
¿Por qué trajiste espumante?
Primero porque lo tenía y lo quería compartir con ustedes. Bien. Primero eso. Segundo porque dije, no sabía de qué, con qué harina estaban hechos los panes de masa madre, pero dije, puede ser una buena combinación. Sobre todo porque también los maridajes los hacemos por textura. Y viste la parte de la... La costra. Gracias. La costra, que tiene eso un poquito duro. Y justamente el espumante que traje tiene aromas a bollería, tiene aromas a cuadra. Entonces, me parece que va a ir bien.
Bueno, vamos a disponer.
Lo sirvo. Sí, bueno, dale. Igual hablen ustedes.
Vamos a estar en eso.
Vamos a escuchar. En realidad, no es una buena señal de un sommelier. Ahí va, mirá. Escuchar el ruido del descorche de la botella de espumante, ¿eh?
¿Por qué nos negamos ese placer?
No, es fundamental.
Para que no se escapen las burbujas.
Yo tengo un amigo muy querido que cuando vamos a pescar al sur muchas veces hacemos noche en su casa en Allen, en Río Negro, nos está esperando.
Un lugar horrible.
Espantoso. Que tiene como una cava, un subsuelo, con una pared un poco más grande que la del estudio, que es solo vinos. Y tiene vinos de Finca Lanita del 90 y pico. Por ejemplo, guardadas ahí, una cosa maravillosa. Y Carlos, cuando destapa un vino, se lo escucha decir: eso es música, Dieguito. Dice así, porque hasta la voz acompaña su fama. Es muy lindo escuchar el ruido, ¿eh? Como el ruido de la comida.
Sí.
¿No? Los cocineros, viste que cuando vos hace mucho que cocinás, no solamente estás viendo el tiempo, estás olfateando. Me imagino que con la panificación es fundamental.
Yo creo que interviene en todos los sentidos, digamos.
El olfato y el sonido, ¿no?
Sí, eso seguro, seguro.
Negro, ¿cómo arrancaste con esto?
Por curiosidad, digamos. Fui un panadero hogareño durante muchos años. Vale aclararlo que yo no estoy formado, no tengo una formación gastronómica formal, sino me fui adentrando en el universo del pan de masa madre ya más de 10 años, a partir de un par de libros que pude conseguir. Sabía que acá, bueno, era algo más, gracias, era más complicado, digamos, si uno quería probar y si uno quería sobre todo formarse en esa época. Entonces fui autodidacta, fui leyendo, fui probando. Y siempre fue una especie de fantasía poder emprender en torno a esto y poder sacarlo del universo hogareño.
Claro, porque yo escuchándote pensaba en las fuentes de saberes, adquisiciones de conocimientos y experiencias, que en el caso de un oficio como la panadería, si uno hubiera querido o quisiera hacer pan o panificación tradicional argentina, ¿no? Hablo de facturas, panes, algún tipo de pieza y demás. Se puede formar en cualquier panadería, como de hecho ha sido históricamente. Si uno quiere aprender el arte de la lutería, va a laburar con un luthier, se interna con un luthier y ve la madera, las herramientas y demás. Acá no hay.
En mi caso no, digamos. Yo tampoco. Yo le recomiendo a la gente que si quiere trabajar efectivamente y quiere formarse bien, ahora sobre todo hay un montón de espacios para en Rosario y tanto en Buenos Aires, para estudiar y para experimentar esto. Pero bueno, en la época que aprendí yo, no había.
Ah, no.
Y aparte, bueno, mi carrera profesional iba por otro lado. Entonces, bueno, fue parte de ensayo y error. Que entiendo que, bueno, incluso le hablo a un montón de gente que hoy está practicando esta técnica. Que se arme de paciencia y que se anime a equivocarse un montón. Porque es parte del aprendizaje. Me imagino que de todos los aprendizajes. Pero de esto en particular. Depende de tantos factores y de tantos elementos y de una lectura. Más allá de las recetas específicas que uno vaya siguiendo, uno aprende con el tiempo a leer lo que va pasando, digamos, en esa fermentación.
Porque termina, perdón, siendo como la masa madre, una lectura también del entorno.
Es que sí, depende, más allá por eso.
Más allá del conocimiento.
La masa madre en sí mismo, claro. que es, bueno, básicamente una mezcla de harina y agua que fermenta, claro. A partir de levaduras que están en el aire.
Porque digamos, no son todas iguales.
Para nada. Entonces. Perdón, dale, sí.
No, dale.
No, bueno, yo decía eso. Después, aparte de la masa madre en sí misma, dependés de la temperatura, dependés de la harina con la que trabajás, dependés hasta con el agua que trabajás, con la cantidad de agua, con la cantidad de tiempo que vos proyectás dejarlo fermentar, si en frío o en calor, hay un montonazo de elementos. Entonces, lograr manejar de una forma satisfactoria todos esos elementos para que desemboquen un pan que a uno le satisfaga. Bueno, requiere de sí, de mucho ejercicio y mucha práctica.
Y porque hay muchos factores, me parece a mí ahí, que son imponderables. Por ejemplo, la temperatura de ese día, la humedad de ese día, cómo vino, la potencia del gas, si la harina tiene alguna diferencia pequeña con respecto a otra. ¿Sabes por qué? Yo con mi viejo estoy armando una panificadora en Roldán también, ¿no? Pero todos los procesos están
súper... Te van a hacer competencia.
Súper, súper industrializados. Entonces vos, el huevo viene en polvo, y la humedad del horno está controlada y la temperatura se controla digitalmente. Entonces no hay prácticamente imponderables en el proceso.
Totalmente, tenés la razón, digamos, en ese sentido. Y al mismo tiempo, cuando uno empieza a formarse o empieza a practicar como panadero hogareño, también empieza a jugar mucho el elemento de creatividad. Porque vos, por ejemplo, después de estudiar un poco, de experimentar, sabés que este tipo de fermento le gusta o florece más, porque es una flora lo que sucede, a 25 grados, supongamos.
Dale.
Lograr esos 25 grados cuando hace 38, supongamos.
Totalmente, ahí está.
Requiere de, bueno, a ver, ¿qué se me ocurre? Le voy a poner
un rato, frío.
Aparte, bueno, lo mismo. Entonces es buscar ese rinconcito que más se acerque a esas condiciones que nosotros queremos, ya sea un poquito en la ladera, un poquito afuera.
O lo pongo con el aire en la pieza.
Hay un montón de técnicas.
Me reía porque el negro usó una expresión que me encanta. Igual quiero en un ratito volver a algo que dijo antes, pero le gusta tal cosa. Hace algunas semanas la voy a ver a mi vieja al pueblo y me encuentro con un apicultor, que es Ariel Chaya, que hace la mejor miel del mundo. No, esto está tremendo.
Divino.
La mejor miel del mundo, se llama Oro Dulce, la hace en Villa Cañas. Entonces yo cuando voy me traigo kilos, pero realmente es de otro planeta. El tipo es ingeniero agrónomo. Entonces, bueno, viste, le digo, mirá, pasaba todos con barbijo a la casa de mi mamá, naturalmente. Y mi mamá, en un orgullo que tiene como buena parte de las personas de su edad que viven solas, son las plantas. Mirá cómo tengo las plantas, te dice. ¿Eh? ¿Vos también?
Sí, obvio.
Yo pero también.
Cualquiera que tenga un pedacito de algo, claro. las plantas...
Es... Te, también
mantengo vida, mirá.
Oh, claro, sí. Claro.
Soy capaz de hacerme cargo de algo.
Me sale bien.
Y me dice, mirá cómo tengo las plantas. Entonces Ariel, ingeniero agrónomo, le echa el ojo a un romero que tiene mi hija, que es una hermosura. Entonces yo le digo a Ariel, vos sabés que yo siempre me llevé ramitas de romero y lo planté, nunca me agarró. Y no, el tipo me mira y me dice, no, pará. Dice, estás en el momento justo, porque tenés que cortar las ramas que tienen flores, tenés que pelar un poquito abajo y enterrarlas de tal manera, como con una inclinación. Y me dijo, y ver si a la planta le gusta el lugar.
Le gusta. Esa es una expresión que usaba mi vieja y mi abuela.
Tremendo, pero como Totalmente. Asumir que hay algo que uno no puede controlar.
Exacto. Y bueno, en el caso, volviendo al tema del pan, esto es fundamental, pero incorporarlo al sistema de uno. Que es, uno acompaña determinado proceso, podés propiciar, digamos, algunas condiciones para que justamente esa flora, eso que tiene vida, digamos, literalmente.
Y otras cosas no.
Acompañe eso, ese producto que usted está buscando, digamos. Pero,
este es el ruido.
Sí. Pero hay un montón de elementos, hay un montón de panes que salen como se les canta.
Claro, bueno,
digamos.
Es que eso tiene que ver con que, por lo menos, yo le diría desde la revolución neolítica, vamos a decir así, 12.000 años atrás, cuando se empezaron a establecer las comunidades, abandonaron la vida nómade, hay como una lucha por controlar la naturaleza.
Ahí va, muy bueno.
Que se ha fortalecido, que se ha profundizado con el proceso de industrialización, donde los tiempos de la naturaleza se olvidan, desaparecen, la gente trabaja todas las horas que haya que trabajar en horarios que son absolutamente anormales incluso para los ritmos vitales de la gente, porque claro, hay una nueva forma de trabajar y eso ha hecho que estas cosas que requieren de tiempos raros, no son tiempos raros, son tiempos naturales, pero que no se hacen de las 8 a las 4 de la tarde, vamos a decir así necesariamente, parezcan cosas como extrañas, ¿no? Hay como un proceso. Por ahí hay una figura que es la idea del extrañamiento de la naturaleza. Entonces estamos como habituados a que todas estas cosas se abandonen, se eliminen los imponderables, se elimine el paso del tiempo, que uno tenga libre disponibilidad de todas las cosas en todas las épocas del año y que pueda comer frutilla en cualquier momento y que coma pan dentro de 15 minutos y ese tipo de cuestiones. Me parece que eso está claro que en la alimentación hay como una vuelta.
Hay una vuelta, sí.
Hay una vuelta.
Hablamos de masa madre.
Hay una vuelta atrás, pero en la masa madre, en los fermentos en general, sí. A volver a respetar esos tiempos.
Me pongo de pie.
Y que no sea la forma de producir como un extractivismo, sino que al revés. Que haya,
es como,
que haya,
es como una especie de colaboración,
claro,
digamos,
que con la naturaleza. Formás parte de un ecosistema, entonces todo va y vuelve.
No, y aparte yo, justo escuchándote también, decía que al principio, cuando yo venía a hablar sobre tiempo, porque me interesaba también charlar sobre, bueno, ¿por qué se puso de moda, entre comillas, digamos, el término, por lo menos, o la gente estar buscando cultivar su propia masa madre? Y justamente porque, bueno, a partir de una desgracia que es la pandemia que estamos todos atravesando, de golpe y porrazo tuvimos todos tiempo. Y ese tiempo, digamos, hogareño y un montón de veces ocioso, nos hizo hacer esa búsqueda y quizá ejercitar una paciencia nueva que nos hizo correr un poco de la dinámica laboral, de la rutina y todas esas cosas. Entonces, más allá de que, bueno, el término moda por ahí es medio peyorativo, a veces cuando uno habla de se puso de moda la masa madre, se hace un montón de memes.
Pero es como
respecto.
Un boom.
Sí, pero me parece que cuando se ponen de moda cosas que en definitiva nos hacen retroceder un par de escalones hacia un tiempo un poco más amable y una alimentación un poco más saludable.
Bienvenida a la moda.
Bueno, claro.
Yo digo que la revolución está en volver a las tradiciones, pero al hoy. O sea, traerlas y resignificarlas hoy.
Sí.
Entonces, esto, yo creo que la concepción del tiempo también tiene mucho que ver con que no sé si que tuvimos más tiempo en cuanto a cantidad, sino que el tiempo se volvió circular y la forma en que nos encontramos con los cuerpos, con nuestro cuerpo encerrados, ahí está, me veo como, me veo como...
Y no sé qué hacer con esto.
Claro, entonces me parece que está bueno.
Yo recién escuchaba al negro, quería señalar esto que decía hace un ratito, una persona joven, digamos, diciendo algo, digamos, sugiriendo una relación con la paciencia en tiempos en que hay cero tolerancia a la frustración y a la angustia. Establecer otra relación con el tiempo, digamos.
Bueno, porque yo creo que también, digamos, esa ansiedad que todos padecemos y que tanto nos cuesta lidiar y que por suerte, como decíamos antes, creo que se están desandando un par de pasos y que, bueno, nos tratamos de amigar un poco con o por lo menos lo podemos ver, digamos, podemos ver que estamos viviendo un ritmo que nos hace mal y, bueno, por lo menos creo que se empieza a ver un poco de discurso y un poco de ejercicio para desandar eso. La ansiedad es propio de eso, digamos. Y la frustración, no poder lidiar con la frustración, porque Total. La frustración representa que algo te salió mal y que necesitas volver a hacerlo, o que necesitas volver a empezar, o que necesitas seguir practicando.
¿Cómo si cometer errores fuera malo?
Exacto.
Aparte, bueno. Cosa que no podés manejar.
Bueno, para los oyentes advenedizos, estamos haciendo Bacanal hoy estamos con Antonella Fontana, que este espumante de Alma 4, Alma 4 es una etiqueta sublime, ¿no?
20 años en el mercado.
Tremendo.
¿Vos me lo podés poner endovenoso si yo me acuesto en el piso?
No cuesta nada.
Para mí esto es... Lo traje realmente desde el cariño porque sabía que ustedes lo iban a valorar.
Muy rico.
Porque es el que más me gusta. Creo que es lo mejor que hay en vinos espumosos en el mercado. Hoy les traje un Chardonnay, que es una variedad, que viene de Valle de Uco. Y un poquito de ese vino, 15% más o menos. Ay, yo hablando de números. Tiene paso por barrica, porque ustedes saben que los vinos espumosos primero son vinos tranquilos, que a los que en este caso se los embotella en la botella esta que de la misma que serví y se los vuelvo a fermentar. O sea que tiene doble fermentación, pero esta vez no dejo escapar las burbujas.
Yo quiero decir que tuve el placer y el privilegio de ser alumno de Antonella Fontana en la clase de espumantes en la carrera de sommelier.
La única clase que...
Así que es un lujo. Estamos con el negro Magariños, de Cría Pan, que trajo estas maravillas. Estamos hablando de la masa madre. Está Estefano Prestera en los controles. ¿Y hay mensajes, Estef?
Sí, hola, estimados. El negro es el rey de la panificación de casa y del soul. Quiero saber después un poquito de eso.
Bueno.
Saludos de parte de Marce Cavaglia. Acá debe ser un amigo.
Un amigo tuyo, que puede, ¿no? Sí, se me conoce de épocas.
Porque
musicalice, eso, porque musicalice, soul, que pida algo.
El soul por nada, por placer, porque me gusta.
Ah, pensé que también.
Claro, no. Yo músico no soy, pero sí fui durante mucho tiempo trabajé, hice radio, estuve ocupando tu lugar durante muchos años.
¿En qué? ¿Acá en Rosario?
Negro es un colega, un hombre de los medios.
Cuando existía todavía esa radio que tanto que quisimos. Oh. Entonces, obviamente, uno cuando está sentado en los controles y tiene acceso a una discografía y toma decisiones musicales, naturalmente aprende. O naturalmente escucha variedades. A mí, bueno, el soul es muy clásico lo que me gusta a mí.
Bueno, entonces vamos a ir. Me imagino que uno me vas a tirar ahora, ¿no? Para irnos.
Y Maceo Parker.
Bueno, por Dios, algo de donde... Funk Overload puede ser.
Sí, o... bueno, cualquiera de
Elephant
discos.
Food. Búscate.
Fan Food.
Elephant Food.
Ah, bueno, acá musicalizando en vivo, estamos disfrutando de estas bellezas. También hay un aceite de oliva del gran Miguel Zucardi, que es la variedad coratina, ¿no? De la que tanto hemos hablado.
Cuando venía para acá pensaba en que hablamos de pan, de trigo, de vino y de aceite de oliva, que justamente han acompañado, son productos que han acompañado la toda
totalmente
la historia de la
humanidad,
de la humanidad, de los caminos, eran monedas de pago, o lo son.
Ojo, sí.
entonces creo que, y también esta cuestión, el otro día miraba, no sé qué, viste cómo es internet, como, sí, como una clase, pero era europea, creo que estaban en España, y hablaban de los sabores de ida y vuelta. Yo, que bailo flamenco, obviamente de eso lo tengo bastante aceitado. Y esta cuestión que no solo que nosotros el camino quiso, por ejemplo, el olivo, la vid en América, sino también cómo volvieron todos esos sabores. Fascinante.
Bueno, estamos en el 341-53899 haciendo Bacanal en M90 en un mediodía precioso. Estamos hablando de masa madre, estamos tomando un espumante de Alma 4 con un aceite de oliva, una coratina de Miguel Zucardi. Disfrutando acá, gozando de hacer radio. ¿Está Maceo Parker?
Está Maceo Parker.
Dale, ya, vamos.
Hablábamos hace un rato de la intensidad del tiempo, ¿no? Del disfrute cuando pasan muchas cosas lindas en un periodo breve de tiempo. Estamos comiendo un pan increíble.
De otro planeta.
Con un aceite maravilloso, con un espumante sublime. En muy poquito tiempo pasaron muchas cosas, ¿no? Y pasó eso que vos decís. El tiempo parece que se suspende, ¿no? Que como cuando estás en el aire, cuando Cristiano Ronaldo salta a cabecear, que se queda en el aire colgadito,
como
Michael Jordan.
Como cuando uno es niño, el tiempo pasa distinto.
Sí, y no se da cuenta.
Y no se da cuenta.
Porque no está deseando que el tiempo pare, no se da cuenta de lo que está ocurriendo.
Como dijo un poeta, ser niño sin la cabal noción de serlo.
Claro. Porque a veces nos damos cuenta que está bueno, estamos deseando que no se termine. Cuando el tiempo se suspende, no te das cuenta de nada.
341-53899, bocha de mensajes están llegando. Qué increíble las fotos que se ven, cuántas ganas de probar eso. ¿A dónde los puedo comprar? ¿Qué es Cría Pan? Bueno, y dale que va. Vamos a ir respondiendo a poco, ¿eh?
Sí.
Te quería preguntar, ¿cuál es la historia? Podemos pensar entonces, de acuerdo a lo que vamos hablando, que la historia de la masa madre es prácticamente la historia del pan, la historia de la panificación.
Es literalmente la historia del pan, sí. Es como dijiste vos, digamos. Solamente el pan, digamos, haciendo un revisionismo rápido. El pan tiene aproximadamente 5.000 años, digamos, porque no se sabe, no se conoce efectivamente cuándo fue su comienzo, pero los egipcios tenían su pan.
Uh-huh.
Y la cuestión del fermento... La leyenda cuenta que fue una especie de accidente, digamos, porque alguien se olvidó un cacho de masa al sol un día.
Tal cual.
Y se dio cuenta que eso se transformaba.
Una vez más, el accidente, el imprevisto.
Y sí.
El imponderable.
Eso en ciencia se llama serendipia.
Serendipity.
¿No?
Mira, sí, totalmente. Y por otro lado, la levadura industrial con la que se hace pan, la que usamos, digamos, se compra en el súper. Existe hace 150 años, digamos. Versus 5.000 que tiene la historia del pan.
Ahí
o sea,
está.
Hubo... El 10% de la historia del pan es el pan que nosotros compramos ahora en el supermercado, por ejemplo. Y la levadura industrial, bueno, como fue su apogeo y fue su boom en épocas de guerra, cuando necesitaban que esa masa fermente más rápido, porque necesitaban tener comida más rápido. Y eso fue, bueno, paralelo a la industrialización en general, digamos. De la comida en general. Pero el pan original, el pan que se comió durante la mayoría de la historia de la humanidad, es un pan bastante más parecido a este, digamos.
Claro. Eso me recuerda. Podríamos pensar que este es un programa sobre el tiempo.
Sí. Súper filosófico.
Pero es que es así, okay. Porque. Sí. Me acuerdo cuando Sebastián Zuccardi. Él, como mucha gente vinculada a la vitivinicultura, ¿no? Pero con un nivel de claridad y de elocuencia, dice: esto es intervenir la naturaleza con la mayor sabiduría posible, con la menor intervención posible.
Y sin que la naturaleza se dé cuenta.
Tal cual. Y con la mayor humildad posible, porque él dijo. Digo, hago este paralelo con esto que vos decís, Negro, de que de los 5.000 años de historia del PAN, me acuerdo cuando Sebastián decía, yo me paro frente a esa cordillera que tiene más de 150 millones de años y ya está. Así que...
Sí, aparte, también, bueno, yo justo me había traído como un ayuda a memoria, digamos, una libretita
para
tener datas. Estudié porque para el primer micro quería estar bien formado. Pero por lo menos yo hace un tiempo me leí un libro que se llama Cooked, de un escritor que se llama Michael Pollan.
Genial.
Que para aquel que le interese, tiene su propia miniserie documental en Netflix.
¿La viste?
No.
Bueno.
¿Cómo se llama?
Cooked.
Cooked.
Cocinado, sí. Digamos. Y el tipo, bueno, es un militante de hace muchos años de este movimiento llamado Slow Food, que nace en contraposición al fast food, digamos.
Totalmente.
Y que justamente de todo esto que estamos hablando, de desandar un par de pasos y de enfocarnos en la importancia de cocinar, en la importancia de generar ese vínculo con nuestro alimento, saber qué estamos comiendo, aprender a procesarlo, sobre todo con una conciencia alimenticia, digamos, ¿no? Uh-huh. Y venía esto porque hablo de que cada cultura, en este documental lo dice, habla de, dice la frase no literal, pero algo así, como el pan es el alimento más democrático del mundo. Uh-huh. Porque cada una de las culturas tuvo su propio pan. El pan de los egipcios, no, claramente no era este mismo pan, pero el pan que se come en Medio Oriente, uh-huh, es diferente al que se come en México, que en México es, el pan nuestro es la tortilla mexicana, digamos.
Claro.
Y entonces hay un rasgo de identidad en este producto en particular, como en el vino también, digamos, y como en un montón de otros.
Fermentaciones.
Pero el pan es fue siempre como el alimento base de la humanidad, digamos.
Y como que hay algunas cosas que así subcutáneamente cosen a la humanidad, ¿no?
Y yo creo que en los genes lo llevamos un poquito eso, digamos.
Hasta hay una experiencia muy linda que hace Bobby McFerrin, no sé si lo tienen al cantante, que hace una experiencia en un congreso de neurociencias con respecto a la escala pentatónica. Entonces lo que dice él es que la escala pentatónica es una escala que puede verse en todas las culturas, de la cultura andina, la cultura, las culturas arábigas. Entonces le dice, esto ustedes lo tienen como grabado en el ADN. Dice, vamos a hacer una experiencia. Entonces el tipo empieza y hace como un piano imaginario en el piso y empieza a cantar una pentatónica. Entonces le hace cantar a la gente, ¿no? Salta de una nota a la otra. Y en un momento la gente le dice, ustedes síganme. Y el tipo salta a una nota que no había cantado y la gente canta la nota correcta. Y va hacia atrás y la gente canta naturalmente.
Intuición.
La escala pentatónica. Que sí, es la que... La que es como, digo, y es maravilloso.
Sí,
y evidentemente hay algunas cosas que están, que forman parte de la cultura. Porque esto también es cultura, obviamente. Esto no es espontáneo.
Sí, y está perfecto eso porque es lo mismo que decía antes, digamos. Es como que en algún espacio, digamos, si vos tenés la curiosidad, si te abrís a la experiencia, de, por lo menos de hacer esto, adentro tuyo te das cuenta que en algún lugar está, digamos. Y no sabes bien cómo explicarlo. Medio romántico, capaz, lo que estoy diciendo. Pero me parece que es un poquito así.
Eso es ADN cultural.
Claro,
eso
es, claro, digamos. En algún lugar está. Y medio es difícil identificar en dónde. Si vos lo aprendí porque mi abuela hacía pan. O si me gustó porque, no sé.
Porque la humanidad lo hace hace 5.000 años.
Exacto.
Hay una especie de, digamos, de axioma que se... Que circula en las escuelas de cocina, que es, vos podés cocinar un montón de cosas, podés manipular carnes, podés limpiar pescados, podés hacer arroces, masas, podés hacer cualquier tipo de cocciones. Hasta que no haces un buen pan, no sos un buen cocinero.
Mirá.
Posta, te dicen eso. Entonces, digamos, yo me imagino, Negro, te imagino en esa primera vez, en esa instancia inaugural, en la que después de mucho experimento lograste un pan Sí, pero que te llenó de orgullo.
Calcularle un 80% frustración, 20%. 20% es panes buenos.
De éxito.
Incluso sí, también, digamos. En muchos. Ay, no me sale el nombre. Bueno, el autor de un libro que es como la Biblia del pan para todos los que tenemos el gusto de hacer esto, que se llama Tartín, el libro y su panadería. Dice que los panaderos le sacamos, solamente mostramos las fotos lindas, las fotos del pan lindo que nos salió. Pero hay un enorme porcentaje de panes. Hoy, no sé, cuando estaba haciendo, hice, no sé, supongamos una cantidad X de pan, y hubo algunos que explotaron para el lado que quisieron, y no son estéticamente lindos. Sigue siendo un alimento, sigue siendo un pan riquísimo y súper saludable, pero la foto, de, sobre todo ahora en redes sociales, es del pan lindo, digamos. Yeah. Bueno, eso ese porcentaje de frustración y de panes que salen no mostrables es algo con lo que tenemos que convivir. Y cualquier persona que nos esté escuchando y que quiera empezar a experimentar con masa madre, que lo incorpore a su organismo, digamos, porque te van a salir panes horribles, chatos, sin aire, no sé, cruz adentro y con mucha cocción afuera, supongamos, ¿no? Pero uno va a estar orgulloso igual, digamos.
Total. Chad Robertson.
Chad Robertson.
Tartín Bakery.
Es impresionante. Ese libro es como así. La Biblia moderna del pan de masa madre es de este muchacho Chad.
¿Por qué el pan de masa madre no cae mal o tiene nutrientes o genera algo del orden del alimento que el pan común no tanto?
Para no ponernos en cuestiones muy específicamente bioquímicas, la levadura que se desarrolla en la masa madre genera una fermentación láctica, se llama. Uh-huh. Versus una fermentación alcohólica, que es la que se genera con la levadura industrial. Esta fermentación láctica es lo que hace es como predigerir el pan, por así decirlo de una forma media bruta. Es una forma como que desintegra el cereal, la harina, digamos, los hidratos de carbono, y elimina los antinutrientes que tiene como cualquier cereal, digamos. Es como que ayuda a nuestro cuerpo, hace como una fermentación láctica, digamos, cuando digiere. Uh-huh. Entonces, esto es como acompaña la digestión del natural que tiene el cuerpo.
Claro, porque no hay una sola fermentación por ahí. Exacto. Para el que no viene del palo y no está escuchando.
Es muy difícil
Son sucesos que siempre, o sea, hay transformación. Uh-huh. Y en la transformación hay resultados. Tenés siempre calor, siempre tenés, se eleva la temperatura, siempre tenés el alcohol como resultado. O sea, hay algo y tiene que haber comida, o sea, que las levaduras tienen que comer.
Totalmente. A lo que voy es que, bueno, son dos fermentaciones distintas a la que uno genera con la levadura industrial, con la que se genera con el pan de masa madre. Que esta es un poco más amable con la forma de incorporar nosotros los nutrientes. Y ya que estábamos haciendo como un revisionismo, uh-huh, todas las patologías vinculadas a las harinas, llámese celiaquía como la más extrema, digamos, uh-huh, pero hay un montón de otras, y hay un montón de gente a la cual a lo mejor no es celíaca y come pan y le cae pesado. Uh-huh. Y
sí, pero trata, que tiene resistencia.
Trata de evitarlo porque justamente no genera una sensación satisfactoria. Nacieron con la levadura industrial, digamos. Nacieron con el mal uso, con el uso excesivo de la levadura industrial, digamos. Entonces, también, digamos, más allá de la cuestión del romanticismo o de la cuestión gastronómica, digamos, medio sibarita de hacer un pan de masa madre, hay una cuestión alimenticia y saludable que es muy, muy, muy fuerte, digamos, muy notorio. Sobre todo, bueno, para los que lo comemos habitualmente, yo tendría que pesar 300 kilos si fuera por los panes, la cantidad de pan que como. Y sin embargo, no sucede eso, porque es un pan que tu cuerpo lo asimila de una forma mucho más natural, digamos.
Es rico, aparte es riquísimo.
Bueno, eso ya está en el gusto.
Aparte, me voy haciendo toda la película, porque estoy pensando en... Yo siempre pienso en reunirlos a todos.
¿Con qué lo unto?
No, en reunirlos a todos, porque mi película es que en realidad con la gente que nos acompaña tenemos alguna conexión con todas estas cuestiones del placer. Entonces me imagino haciéndonos un asadito con la gente de Aurora, comiendo una picadita con este pan, en la orilla del lago Lácar, allá con Henry, en San Martín de los Andes, y comiendo un heladito del Colorado, ¿viste?
En la bodega de los Zucardi.
Con unos vinitos de los Zucardi, con un fueguito de la comarca, digo, como unir todo eso, coser todo eso, e irnos a pescar, obviamente, unas truchitas también.
Tenemos que ir a hacer el programa en la Cristalería San Carlos.
Sí, también, con la gente de American... Argentina Fly Supply, ¿no? Trayendo unas truchitas para picar antes de comer el asado, digo.
Hacer algo con Hernán Mastrocola de América Inca.
Claro, entonces toda esa película es...
Bueno, pero vos tenés ese rasgo de reunir, digamos, de convocar, sí. Digamos.
Miren. No, pero aparte hay una fantasía post-pandemia, digamos, estamos todos manija. Recluidos, no sé, no ahora no tanto, no literalmente, pero después de tantos meses de estar medio guardados, y sí, inevitable fantasear con ese tipo de reuniones.
Sí. Bueno, estamos en el 341-53899 conversando con el Negro Mariños, con Antonella Fontana. Estamos solo a 10 minutos de la una, seguiríamos haciendo el programa por un buen rato más. ¿Cuáles son digamos, vos trajiste la hogaza y la baguette? Después, por supuesto, van a quedar toneladas de cosas y cuestiones para programas venideros. Pero quiero que hablemos, no ahora, en programas venideros, no solo de la forma de las piezas, de las harinas, de la combinación, de las mezclas, del agua y demás, de todo ese hilado fino, sino también de todas las piezas que se pueden hacer con masa madre. O sea, se ven, ponele, desde pizzas hasta medialunas.
Se puede hacer todo.
Se puede hacer todo.
Cualquier producto panificado se puede hacer con masa madre.
Mira qué bueno. Hay que contarle a la gente que es Cría también.
Cría es un emprendimiento muy joven, muy personal. Nace en pandemia, justo cuando...
Es un pandemial más.
Es un pandemial.
Bueno.
Pan-demial. pero, digamos, fue el momento en el cual yo también me encontré con más tiempo de lo habitual. Yo tenía una rutina laboral que me consumía muchísima vida. Y se interrumpió y pude encararlo de una forma diferente, digamos, a eso que yo hacía en casa. Lo hacemos de una forma muy así, como te digo, muy personal, muy humilde. Por ahora muy incipiente en términos de a dónde estamos llegando. Me estoy manejando yo vivo en Roldán y llego a Roldán, Funes y en un par de lugarcitos en Rosario, pero todavía no tengo una distribución, digamos, ya desarrollada acá en la ciudad. Pero bueno, apuntamos a eso. En un par de restaurantes también estamos proveyendo. Y para los tiempos que estamos atravesando, que son tan raros, que son económicamente muy difíciles, la verdad es que, bueno, hasta ahora solamente me ha dado satisfacciones, por suerte.
Negro, gracias por venir.
No, a ustedes.
Un lujo. Invitarme.
La próxima espero, nada, también traer más data para compartir.
No sé cuánto de lo que trajiste de apuntes quedó afuera.
No. Perdón por el machete, pero era solamente para sentirme un poquito seguro después de tantos años sin estar en la radio.
Antonella trae también.
Bueno, ustedes porque hacen radio todos los días.
No es por hacer radio. Yo hago todo así. Porque es, a ver, si respetamos las distintas masa madres, respetemos también las distintas capacidades cognitivas y las formas de asociar ideas.
Todo tiene las mismas leyes.
Claro.
No todo tiene las mismas leyes. Como verán, yo se lo advertí al negro, cuando se prendan los micrófonos, van a suceder cosas, así como viste que de pronto no controlás.
Sí, sí.
Bueno,
confieso yo que lo que más nos gusta de los últimos programas es que estamos empezando a recibir muchos mensajes. La gente se engancha mucho a comentar, se engancha con la charla, le interesa, le gusta, y nosotros vamos tirando y por ahí, viste, ahí quedaron algunas cosas afuera.
Muchísimas.
A mí me hubiera encantado hoy que hablemos de la torta de sándwiches de miga.
Sí, mi cumpleaños, yo ya la encargué.
¿Sí?
Sí.
Estamos invitados.
Sí. Ay, voy a tener que traer.
Ya vi que no.
¿Cuándo es tu cumpleaños?
El 29 de noviembre.
Listo, esperamos estar invitados. Ya que estamos recomendando, hablamos del tiempo. Hay un libro que yo quiero recomendar también que se llama Historia de la Eternidad, que es un libro de Borges, donde habla de la multiplicidad de las teorías del tiempo, pero básicamente gira alrededor de la idea del tiempo circular, que es algo que dijiste vos,
sí,
y que es una idea que está muy muy profundamente enraizada en nuestra cultura y que se corta con la tradición judeocristiana, que tiene una idea mucho más lineal del tiempo, pero que viene, productiva, sin duda, de los griegos y... viene de los egipcios a los griegos y de los griegos después para acá. Digamos, de los griegos a la cultura greco-romana, por ahí. Muy interesante el libro este también, y la idea del tiempo circular para charlar cuando a veces nos ponemos un ratito filosóficos y no hablamos de Maluma y el pedo y esas cosas.
Borges hace mucho la comparación del vino con el tiempo. Usa el vino como la expresión del tiempo.
Bien. Nos hace acordar a Barthes, que decía que la fantasía de eternización interrumpe la posibilidad del ritmo.
Uh-huh. Barthes Simpson. ¿No? No, decilo de nuevo, para que no se pierda.
La fantasía de la eternización, de la eternidad, interrumpe la posibilidad del ritmo.
Claro.
Roland Barthes.
Y es la ansiedad.
Ponele, sí. Bueno, le mandamos un abrazo grande a Mariano, que está escuchando y que es nuestro amigo pizzero, que de hecho, bueno, hoy puso a sortear un par de pizzas, como lo hace habitualmente, cuyo ganador en este caso es Tiago 823, así que ya lo vamos a publicar en redes. Y con frecuencia, cuando venga el negro, vamos a poner a sortear alguno de sus panes de masa madre, porque son un viaje, con la condición de que, lo hemos estado hablando, esto me parece, lo vamos a disponer para que la persona que gane el pan lo venga a buscar a la radio de manera casi instantánea.
Sí, porque lo tiene que disfrutar en el momento.
Pan del día.
Lo dejamos pasar, sí. Me está escribiendo Carla acá y dice, qué bien se ve eso, qué bueno estaría ponerle un salamito a ese pan.
Vamos a mandarle a Carla. Vamos pero a mandarle a Carla.
Las variables son...
Es sí, que,
son
claro...
Es pan, todo. Es pan. ¿Qué lo va con el pan?
El otro día lo vi, lo tiene en el cocinero inglés a Jamie Oliver.
Sí.
Bueno, hizo un pan de masa madre, o tenía un pan de masa madre, que no sé si lo hizo él. El tipo hizo albóndigas caseras, las doró en ajo y manteca, les puso un pomodoro así, no sé qué. Hizo, escuchá lo que hizo.
Lo ahuecó al pan.
Hizo un pesto, untó dos rodajas de pan de masa madre con pesto y le puso un par de albóndigas con salsa. Y se hizo un sándwich con eso.
Me quiero casar con ese hombre.
Una hamburguesa.
Un genio, impresionante.
Qué hermoso.
Pero a mí me invita el pan. Yo pienso en pan y pienso en qué eso, más que en otra cosa.
Depende. De la variedad hasta el gusto, digamos. Sí. Capaz que, no sé, levantarte tempranito y calentarlo con un dulce, así de simple.
Solo desayuno con aceite de oliva.
Con aceite de oliva.
Manteca.
No necesitaba mucho desarrollo tampoco.
Le quiero mandar un abrazo a Manuel 40, que nos está escuchando.
Saludos.
¿Sí, a Manuel 40?
Sí.
Bueno, Manuel, el otro día me decía, hablando de gusto, pero desde otro lugar, ¿no?
Sí.
Dice que hay, ¿lo escuchaste?
Sí.
Decía, hay una frase que es tan absurda y tan refutable en la historia de la cultura de la moderna, que conviene tomarse el tiempo para refutarla, que es, sobre gustos no hay nada escrito. Y él dijo, sobre pocas cosas hay tantas cosas escritas.
Como sobre el gusto.
Como sobre el gusto, desde Kant hasta, en fin.
El que se te ocurra.
Sí, pero vamos a hablar de eso también. Bueno, un placer, negro.
Igualmente.
Un lujo.
Igualmente, muchachos. Muchas gracias por la invitación.
¿Quedó un vino sin abrir?
Está dentro muy
poco. ¿Cómo sabes las cosas que hay en mi cartera?
¿Quedó un vino sin abrir?
Bueno, escúchame.
Voy a tener que volver.
Seamos sinceros. Si alguien pregunta qué hay en la cartera de Antonella Fontana, yo lo primero que diría es un vino.
Un vino y un sacacorcho.
Salvo que cuando viajo en avión siempre me lo retienen al sacacorcho. Y me olvido. ¿Sabés la cantidad de sacacorcho que me olvido?
Gracias, Santo, un placer.
No, gracias por venir.
Bueno, estuvimos haciendo radio hoy, Antonella Fontana, el negro Mariños, que vino generosamente con accidentes que en la cocción por la provisión del servicio de energía eléctrica de la empresa provisión de la energía en la localidad de Roldán. Lo digo tan elegantemente porque me estoy conteniendo las ganas de mandarlos a la mierda. Estefano Prester en controles, Pablo Páez en coordinación y redes, un abrazo grande para Pablito.
Saludos.
Diego querido.
Esteban, un gusto, como siempre.
Impresionante.
Ansiando, esperando, te juro, el momento de que nos podamos volver a encontrar todos juntos, todos los que hacemos Bacanal, todos los que escuchan y todos los que acompañan Bacanal para tener una fiesta hermosa.
¿Alguien quiere pedir un tema? Le vamos a cortar el mambo a Estefano, que ya debe tener un tema en punta, pero. ¿Qué te pareció, Estef, el espumante, el pan?
No, una locura. Te voy a decir algo, capaz que se enoja Antonella o algo. pero no soy o no me gusta el espumante.
Ahí está, viste, mirá.
No me gusta.
Ahí está. No hay cosa más linda.
Pero este.
Pero este.
Ay, mamá.
Mamurri, bueno.
Contate más conmigo.
Puede elegir Antonella. Eligió uno el negro, que elija Antonella un tema.
La canción que te pasé.
La canción que te pasé, bueno.
Vamos
a invitar a la audiencia a que entre al perfil @cria.pan en Instagram.
Ahí está.
Para ponerse en contacto con el negro y con también con este universo. Digamos, después en el hilado fino, después en el devenir de los programas, vamos a mencionar los lugares a donde están los panes del negro, ¿no? De Cría Pan. Que bueno, es en Casa Prada, en Barón.
En Funes, en A la Mesa y bueno, un par de lugares más. Hay que investigue la gente curiosa.
Pero pónganse en contacto con Cría Pan, ahí van a ver la maravilla de la masa madre, panes de verdad.
A nosotros también nos pueden encontrar en Instagram, ¿a vos cómo?
Esteban Vázquez, ok.
A mí como el Puma Cocinero.
Que se dedica a la pumancia.
A la pumancia, pues la pumacidad inmanente. Vamos a decirlo así.
@bacanalradio es el Insta de nuestro programa. Muchas gracias. A ver, ¿cuál será esa música?
Vamos con esto que trajo Antonella, que es, la verdad, muy niga. Mucho soul, como el negro que nos vino a traer.
¿Estás diciendo
Parker,
que el negro es muy negro?
Sí, además, sí, valga la redundancia.
Mucha honra.
Sí, esto es Bilal, se llama Soul Sista.
My nigga.
Buen fin de... Chau.